Y nos metemos de lleno en esta tertulia de miércoles. Nos acompaña Heber Gatto, bienvenido, muchas gracias. Alfredo García,
buen día.
Lo mismo. Conrado Hughes,
buenos días. Mauricio, Alfonso, amigos, audiencia.
Sí, señor, aquí el decano de las tertulias.
Tiene
ayer se sesionó esta semana por tercera vez la comisión investigadora que está trabajando sobre los archivos del ex coronel Emar Castiglioni. Lo que se está averiguando es si efectivamente existió en plena democracia espionaje por parte de los servicios de inteligencia. Ayer hablábamos con el ex ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau. Él contaba que lo había conocido a Castiglioni porque había estado al frente de los servicios de inteligencia cuando él fue ministro, y decía que era tenía una muy buena relación con él, que a veces iba a la casa, pero que él siempre tenía la sensación de que Castiglioni sabía más de lo que decía.
No era el principal, siempre era un oficial general, pero era de los que estaba siempre.
Él dice,
pasaban los jefes y él quedaba.
Claro, como que los cargos medios, los segundos cargos, poseían más información que los propios jefes. Y la pregunta que queremos trasladarles esta mañana es si para ustedes existe un adecuado control por parte del Estado de sus servicios de inteligencia.
¿Quién comienza?
¿Alfredo?
Sí.
Me parece que el trabajo periodístico de Brecha es muy divertido, mido las palabras. El género del espionaje, los que tenemos algún gusto por la lectura, sabemos que es uno de aquellos que ha formado parte de nuestra adolescencia hasta nuestros días. Siempre algún amigo nos recomienda alguna novela de espías. Porque es una actividad básicamente supuestamente misteriosa, secreta, amparada, además inescrupulosa, donde los principios morales no cuentan. Entonces, es realmente una tierra de pecado. El cine nos lo ha mostrado.
John Le Carré, gran actor.
Orquesta Roja.
Pero hay muchas seriales.
Pero
ahora,
claro, bueno, Netflix, exactamente. Netflix. Netflix. Sí. Porque yo pensaba en mis años mozos y en las.
No vayamos tan lejos, concentrémonos más cerca.
En la película de James Bond. En las películas de James Bond, la obra fantástica de ese escritor Ian Fleming. Y después está el género periodístico de esto. También recuerdo al semanario Brecha, Marcha, en los viejos tiempos publicar, yo no me acuerdo si no fueron 15 o 18 semanas, las crónicas de Kim Philby. Kim Philby sí. Era un espía inglés de los servicios que en realidad estaba trabajando para los soviéticos. Entonces, acá tenemos nuestra modesta serial con una historia increíble. Y yo creo que estuve buscando un poquito de material doctrinario sobre la materia, hay poco. En el actual gobierno y en el ambiente de la izquierda prácticamente diría que hay uno o dos expertos en temas militares. Uno jugaba conmigo al rugby cuando éramos jóvenes, que se llama Julián González, es el autor. Claro, pero cuando éramos chicos era un rubio que jugaba en el club de golf.
Y compañero de clase en la maestría de ciencia política.
Bueno, Julián ha escrito sobre, las necesidades que tienen los estados de disponer de información de lo que se llama inteligencia, que es una actividad que muchas veces vemos que no son todos tan inteligentes, pero así se llama, y que es adivinar, conocer, y por métodos más o menos subrepticios, intenciones, decisiones, estructuras de poder, etcétera,
sí,
etcétera.
La vida privada.
Que tiene que ver, pero normalmente se supone que es para preservar los grandes valores que las constituciones le otorgan a los ciudadanos de un país. Es decir,
bueno, pero ahí está la defensa de la cuestión.
Entonces,
eso es lo que se supone.
Eso es lo que
estamos
se
controlando los servicios.
¿Y qué pasa? En todas partes del mundo desde hace 40 años, porque esto es nuevo, antes eran realmente un apéndice de la policía política, se ha decidido que son los parlamentos los responsables de esto. Sin embargo, está muy claro que sea por la inclinación de los parlamentarios o por las costumbres, malas costumbres de nuestro sistema, esto no está operando. Creo que veo bien que esté esta comisión parlamentaria, pero si uno mira prensa internacional o televisión internacional, ve que, por ejemplo, digamos, en las audiencias públicas, el Senado de los Estados Unidos, los que integran la comisión de los temas de seguridad en el Senado de los Estados Unidos están, por supuesto, obligados a los deberes del secreto, pero para los responsables de esas actividades, y los Estados Unidos tienen por lo menos 3 o 4 agencias conocidas, como no solo la CIA, sino la NSA y otras que aparentemente son más subrepticias, están bajo control civil. Bueno, acá no tenemos nada, con un agregado, y lo que muestra este trabajo de Brecha es que que ocurrió lo que es el principio, uno de los aportes de Newton a la física, que es el principio de inercia. Los objetos que están en movimiento conservan su estado de movimiento en cualquier circunstancia. Aquí el país en el año 85, en el año 84 negoció una salida, en el 85 fin de año votó, en el 85 vino el nuevo gobierno y esto tuvo su propia inercia. Con un ministro de Defensa que era uno de los gestores de la salida, que era Chiarino, después con un propio militar, como fue el teniente general Medina, pero aparentemente la crónica que nos facilita la producción es que estaba lleno de gente que tenía un trabajo en las actividades de espionaje durante la dictadura y que siguieron tan campante, y que obviamente, por el relato que nos hacía ayer Yamandú Fau, que ya fue ministro 15 años después, sí, 18 años Valle. Después, el año 2002 con Valle, realmente los que estaban a cargo, digamos, eran oficiales altísima jerarquía de las Fuerzas Armadas, que iban a estar poco tiempo supervisando eso, que no tenían mucha noción de qué era lo que pasaba abajo y que hacían un tránsito por esas oficinas.
Alfredo García.
No hay control en absoluto del Servicio de Inteligencia Militar. Yo no soy de aquellos que dicen que inteligencia y militar son antónimos, pero en este caso creo que no hay control. Y yo voy más allá. Necesitamos inteligencia militar en Uruguay, porque evidentemente los conflictos, los escenarios posibles de conflictos bélicos son absolutamente ridículos para nosotros. Países limítrofes, Argentina, Brasil, nos pasan por arriba en 2 segundos. Es decir, esa teoría de la guerra guerrilla que el MLN convenció a parte del ejército que puede hacer la resistencia, la defensa, todo eso es un verso. Pero entonces me parece que la inteligencia militar hoy por hoy es simplemente un resabio de otras épocas que en nuestro caso no se justifica, no tiene control y creo que de una vez por todas habría que eliminarla. Me parece muy sano el reconocimiento que hizo Fago acá de que desde el 84, la democracia cuando sale el 85 es bastante tuteladita, todos somos conscientes de eso, ¿tá? Que recién con la llegada del Frente Amplio se puede empezar a controlar. Él estaba pintado, evidentemente, al óleo, porque pedía información y le decían jejejeje, y hasta dudaba si le ponía micrófonos a él o no, cuando pide que le investiguen. Es decir, no sé para qué estaba ahí, pero evidentemente. Pero la que quizás se planta por primera vez es Azucena Berruti, ¿tá? Creo que hay que reconocer el papel de la mujer ministra de Defensa, ¿tá? Que plantó, que fue la que logró que se ubicaran los rollos de aquellos famosos en el Cior, ahí en la calle Dante o República. Y después creo que los ministros de Defensa posteriores o lo jopearon, con el caso Vallardi que dice que no sabía nada, entonces evidentemente lo jopearon los propios militares, ¿tá? O hubo implicancias de un acuerdo no hagan olas, como quizás estuvo Fernández Huidobro. Rosadilla es un caso más discutido. Un caso que para mí es muy concreto, que me parece que además nunca trascendió demasiado. ¿Se acuerdan de aquel, cuando la presidencia Mujica, el video aquel de que había un comando de militares, no? Que nadie se sabía si habían visto o no habían visto? Un día Mujica dijo, yo lo vi, dijo, y nada más. Y nunca pasó más nada con eso. Nunca se supo quiénes eran, dónde eran. No, entonces, años después, en el libro de Tulbovich y Danza, nos enteramos que entró alguien de apariencia militar en la chacra de Mujica, por la puerta de atrás, le abre una laptop, le muestra un video y se va. Y eso quedó ahí. Entonces, evidentemente, si el presidente, eso fue una demostración de fuerza, ¿no? De entro a la casa del presidente, etc. Si el presidente vive esa situación y no se investiga nada, no se diluye, no se aclara, me parece que evidentemente control no hay y no hay voluntad política de hacerlo. Lo más fácil, eliminémoslo, creo que con una buena inteligencia policial para nuestro país alcance y sobre.
Gracias. Bueno, el tema de del espionaje, digamos, entre comillas, porque es una palabra demasiado ambiciosa, y la democracia es un capítulo oscuro, es un capítulo largo, oscuro, difícil, está atacando uno de los atributos más importantes de la democracia, como es la transparencia, el hecho de que los ciudadanos podamos enterarnos de qué está haciendo el Estado, cuáles sus fines, cuáles sus objetivos. A pesar de todo, yo no creo que los estados puedan en absoluto prescindir de su aparato de inteligencia. Naturalmente, en el caso uruguayo uno debe relativizar estas cosas. Como bien decía Alfredo, el Uruguay es un país que no atraviesa enormes problemas geopolíticos, no tiene problemas demasiado importantes y demasiado notorios en su interna política, la democracia funciona y en esa medida el espionaje tiene menos lugar. Yo de cualquier manera quiero además dar un tributo a lo que fue la tarea de Yamandú Fau y de la sucesora de Yamandú, como fue Azucena Berruti. Un hombre importante porque le tocó bailar con la mafia en momentos en que el poder del Estado estaba enormemente mermado y el poder del aparato militar era muy grande todavía cuando terminamos la democracia. Y Yamandú supo moverse con toda la habilidad que el momento requería. De modo que vale la pena remarcar su habilidad política para transitar por aquellos años tan difíciles, donde no estábamos seguros si la democracia se iba a poder o no consolidar. Posteriormente, Azucena fue una mujer que el derecho estuvo por encima de la política, claramente. Fue una mujer de atributos democráticos clarísimos, a la cual el país no le brindó todo el respeto y todo el merecimiento que su labor mereció, ¿verdad? Ella fue una mujer que lo que le importaba era su función, terminó su periodo, se fue y no reclamó nada de lo mucho que logró. De modo que, para volver al tema del espionaje, yo diría, el espionaje es un tema de todos los estados, un tema tremendamente difícil, pero la democracia lo que necesita, lo decía Connie, lo decía bien, es tener a través del Parlamento un conocimiento muy profundo de lo que hacen los aparatos de inteligencia. Porque el gran problema que lo ha vivido Estados Unidos es que los aparatos de inteligencia desarrollen vida propia y establezcan un estado paralelo, con objetivos propios y comprometan al Estado central que los dirige. De modo que en el Uruguay, para contestar concretamente la pregunta, creo que nos falta mucho en eso y nos falta algo que es absolutamente esencial, es una ley regulatoria. ¿Cómo podemos no tener una ley que regule una actividad tan persistente y tan extendida como es el espionaje?
Connie. Sí, digamos, el está clarísimo que en principio la actividad esta subrepticia del Estado en supuestamente al servicio de la preservación de la integridad nacional, la seguridad de sus ciudadanos, sus fronteras, etcétera. Hoy en día, digamos, cuando se habla de las actividades de inteligencia, se incluye cosa que, por lo que hemos visto, muy remota en sus éxitos, el combate al crimen organizado, la trata de blancas, la droga y la persecución de los delitos financieros.
Sí, que eso está muy desarrollado últimamente.
Exactamente. Entonces, digamos,
sería el terrorismo, ¿no? Eso es un factor nuevo.
Pero digamos, esas actividades, en realidad, digamos, pueden ser regladas. Y es muy claro, lo apunta correctamente Hebert, es muy claro que, si lo que queremos es que haya un grupo, yo soy partidario de que haya pocos funcionarios públicos, yo soy público y notorio, pero si tiene que haber algunos funcionarios públicos que estén preocupados por esos temas, digamos, del crimen o de la delincuencia o del peligro de la convivencia armónica internacional, está bueno que esta gente funcione dentro de un marco y de un manual. La realidad es que todos los casos que conocemos, en general, están siempre al margen de la ley, siempre por procedimientos reñidos con las buenas costumbres y los principios democráticos.
Sí, van hasta presidentes de la República.
Y en general, los relatos en general tienden a... acá en este caso, porque son de hace 30 años, yo lo leía con mucha diversión, porque me enteré que una jueza que fue ministro de los tribunales y fue una jueza importante de lo penal y terminó presa por siete delitos de peculado, procesada por el doctor Jorge Díaz en los tiempos en que era juez de crimen organizado. Esa jueza en los años mozos, y cuando digo los años mozos digo el año 88, era la dirigente del Partido Comunista que se ocupaba de las finanzas.
Bueno,
y estaba preocupada,
pero no para partir.
Pobre, no la nombro porque no, ya no. Se quedó libre.
Ya sabemos
quién. Pero lo que quiero decir es, esa historia uno no la sabía. Después me encontré con gente conocida que tenía, y por supuesto estuve a un tris de ir a mis archivos, que yo tengo todas las listas de todas las
elecciones. Pero archivo,
el archivo Connie.
Pero el mío es todo
documento puro. Alfredo. Cortito, me parece muy importante lo que dijo Heber, que si se va a tener inteligencia, yo una ley regulatoria. Segundo, el control parlamentario es fundamental. A los parlamentarios uruguayos son difíciles, ¿no? No quieren controlar nada, porque la comisión investigadora que se está llevando a cabo ahora, hubo dudas de algunos sectores si le votaban o no le votaban. Aparte, tienen miedo que se... El otro día hubo lío porque un documento interno del Frente Amplio trascendió y se armó flor de lío del programa. O sea que todo lo que sea transparencia, a alguna gente le molesta. Y yo creo que justamente en estos casos la transparencia es fundamental. Los servicios de inteligencia funcionan en la oscuridad. Entonces, cuanto más luz haya, menos problemas hay de que se puedan evadir de las reglas y de las normas que aparentemente no tenemos y que habría que instrumentar, si es que quieren tener un servicio de inteligencia, ¿no? Cosa que yo, insisto, me parece bastante innecesario.
Bueno, yo creo que lo fundamental lo hemos dicho, ¿no? Yo sigo creyendo que una ley es muy importante, y no un decreto, y no la voluntad del Poder Ejecutivo, sino la voluntad del país entero plasmada en una ley que fundamentalmente otorgue garantías de transparencia y que no permita que la democracia se menoscabe. En el Uruguay, insisto, me parece que estas actividades tienen poco desarrollo, pero Connie señala un aspecto que actualmente tiene una enorme generación, que es todos los delitos económicos, los problemas que se plantean con los delitos económicos y la necesidad de investigar el lavado de dinero, por ejemplo, que es una actividad que está permeando casi toda la actividad delictiva de tipo internacional. Y me parece que ahí el aparato de inteligencia es bastante importante. A pesar de lo cual, habría que distinguir, y en esto es necesaria mucha claridad, entre lo que es esa actividad y la esfera privada, el análisis y la investigación de la parte delictual, de la parte política del Estado. Son dos esferas que, si bien tienen contactos estrechos, si bien, como estamos viendo en el mundo, los fenómenos de corrupción política son tremendos, el expresidente de Perú ahora está puesto en cuestión, no se sabe dónde está.
20 palenques, ligó de Odebrecht,
la constructora.
No tiene que ser inteligencia militar.
Precisamente.
Tendría que ser inteligencia policial.
Creo, sí, ¿no? A veces... Se solapan ambas cosas. Claro. Me temo que aquí haya cierto solapamiento, pero es necesario abrir ambas.
Y una anotación. Sí. En los últimos mes y medio, yo que soy un aficionado a los temas de la política en la Argentina, realmente uno ve los debates, hay mucho debate político en la Argentina, y uno de los núcleos es el brutal desborde de los servicios de inteligencia.
Claro, hace que, mucho, ¿no?
Porque lo que quiero decir es, ahora lo que ha emergido, es decir, si uno quiere hacer algo que no vaya por buen camino, tiene el ejemplo de la llamada CIDE Argentina. Bueno, tenemos que hacer el modelo exactamente contrario y yo me movería, no sé, entre el sistema, le pediría la asistencia junto con el pedido este de las pruebas PISA, le pediría asistencia a Finlandia para organizar el sistema
ahora,
de espías.
No, seguramente no le pedirías a Estados Unidos donde los servicios...
No, reitero, se lo pediría a Finlandia y a Nueva
país
Zelanda.
País transparente.
No queremos problemas con Putin después. Bueno, tenemos que dejar aquí. Gracias, Conrado. Gracias, gracias Alfredo. Gracias, Heber.
Al contrario.
Muy interesante.
Busquen temas que haya contradicciones. Falta de debate.
Bueno, tanto estuvieron todos de acuerdo. Una síntesis en lo básico. En algunas cosas no, por ejemplo, el papel de FAU hubo una contradicción importante entre Heber y
yo le tengo mucho aprecio personal.
O si hay que disolver los servicios, como propone Alfredo directamente.
Lo que hubo consenso es que no hay suficiente control y que es necesario un control parlamentario.